ciencia y cultura, pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar atentos de la programación de Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. Les recuerdo que está usted sintonizando el 105.5 de FM. Agradezco a Carlos Millán, quien está a cargo del control operativo. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de los Valles y agradezco a nuestros compañeros Michel Ángel de León, Víctor Hugo Delgado y a Tania Isabel Figueroa por apoyarnos en este programa. Durante esta hora esperemos que se queden con nosotros, donde los mantendremos informados acerca de las actividades de la Universidad de Guadalajara. Los invitamos pues para que se quede con nosotros en esta frecuencia. Para iniciar vamos a escuchar a nuestra compañera Michel Ángel de León con información del Centro Universitario de los Valles de la Universidad de Guadalajara.
Tenemos convocatorias para todos ustedes. Vamos a escuchar a la coordinadora de servicios académicos de nuestro centro con una convocatoria muy interesante para todos los interesados. Vamos a escucharlos.
Mi nombre es Gladys Ivette Cortés Gutiérrez. Soy la coordinadora de servicios académicos. Me da mucho gusto que estés aquí con nosotros, ya que pues día con día estamos buscando cómo favorecer o consolidar justamente esta cuestión de formación de los estudiantes, ¿no? En esta ocasión se acaba de publicar en la página web una convocatoria donde están participando los estudiantes mediante la convocatoria de becarios EcoCafé en la promoción 2018A. En esta ocasión está abierta ahorita, desde luego, se ofrecen 16 becas. Tienen dos categorías, depende de qué tipo de modalidad se escoja, ¿no? La primera, pues, es de 16 horas, viene siendo la categoría A. Ahí hay 11 becas donde se le estimula al estudiante un monto mensual de 1,500 pesos, ¿no? Y la categoría B es de 40 horas y, bueno, es de 4,000 pesos, ¿no? ¿En qué consiste esta convocatoria? Pues prácticamente es para realizar actividades de gestión y administración, el servicio, atención al cliente, según corresponda, ¿no? Deben ellos de cumplir con un horario y días establecidos por parte de la administración de la EcoCafetería. También se rescata en esta convocatoria es que pueden participar los estudiantes de todas las carreras, de hecho hasta egresados, y bueno, pues claro, cubrir con una serie de requisitos para participar, ¿no? Como te comentaba, aquí lo importante es que pues es un proceso, ¿no? Gracias a las cuestiones que el centro tiene en cuestiones de ingresos propios, pues pueden participar y favorecer tanto en lo económico al estudiante como dentro de su formación, ¿no? Diríamos que, bueno, aquí tenemos la carrera de nutrición, de turismo, pero eso no impide que cualquier egresado o estudiante vigente pueda participar. Prácticamente los resultados se darían a partir del 14 de diciembre, si se cubre con la entrevista y los requisitos, y pues estarían ellos en condiciones de iniciar como el 8 al 12 de enero, más o menos, para pues recibir una capacitación y pues iniciar con este beneficio, ¿no? Es una de las cuantas becas que se manejan aquí en dentro de la unidad de becas intercambio. Como te comento, o sea, buscamos siempre nosotros el apoyo para que el estudiante se desarrolle, ¿no? Y pues tenga su formación integral.
Estamos de regreso y ahora es momento de presentarles al coordinador de tecnologías del aprendizaje del Cuballes, y también tiene una convocatoria para todos los interesados en participar en esta área tan importante de nuestro Centro Universitario de los Valles. Vamos a escucharlo y continuamos.
Estamos esta vez promoviendo la convocatoria para becarios CTA 2018.
en el cual estamos ofreciendo 18 lugares para estudiantes de ingenierías y de otras áreas, otras divisiones que aspiren a una beca. ¿Qué obtienen a cambio de ella? Bueno, obtienen 1,800 pesos mensuales, más aparte un sinfín de conocimientos que vas a aprender en diversas áreas. Tenemos cerca de 6 espacios o 6 áreas en las cuales puedes ejercer la beca. En la parte de soporte técnico, donde aprendes a reparar computadoras, a instalar programas, a hacer una reinstalación completa básica del equipo de cómputo y atender problemáticas en hardware, en software, en correo, en redes y en impresiones. También tenemos el área de la unidad de multimedia instruccional, donde nos ayudas a evaluar material educativo, generar material educativo, material audiovisual, evaluar cursos, evaluar profesores, mismos estudiantes, y pues generar por ahí material gráfico, así como estar en el área de fotografía. En el área de la APA de producción audiovisual, pues básicamente es generar material de video, donde puedes presentar información institucional del centro. En el área de atención a usuarios es préstamo de equipo de cómputo, atender a estudiantes y profesores en los laboratorios. Y en el área de atención a eventos y tecnologías, pues básicamente es cubrir con sonido, con video, aquellos eventos relevantes de nuestro centro. Lo que tienes que hacer es primero armar un expediente, por ahí en el banner de la página web se encuentra del 27 de octubre al 24 de noviembre abierta la convocatoria. Lo que tienes que traer es un cardex, una credencial, un pequeño currículum, los comprobantes que acompañen a ese currículum, entregarlo en el área de becas e intercambio. Los vamos a contactar después para un pequeño examen que se hace sobre habilidades generales, nada difícil. Después de eso se aplica una pequeña entrevista para ver las áreas de oportunidad del estudiante o del aspirante a la beca. Y pues a partir de ahí damos el resultado 13 de diciembre, les damos el resultado de quiénes son los admitidos de acuerdo a las plazas disponibles por área. CTA está identificado por ser el equipo más grande y más joven del Cuballes, entonces invitamos a todos esos estudiantes que tienen ese ímpetu de aprender y ganar un poco de recursos para poderse mantener en sus estudios, pues que hagan un trámite a esta beca, donde sin temor a equivocarme puedo decir que su aprendizaje va a ser mayor que el que están adquiriendo en la parte teórica de sus materias.
Volvemos y por último y no menos importante, les voy a presentar a la doctora Irma Peguero. Ella es coordinadora de servicio social de El Cuballes y nos platica acerca de la convocatoria que está abierta para todos los interesados o que ya cumplen el requisito para realizar su servicio social. Vamos a escucharla.
Estamos en la etapa de inicio, estamos ya publicando convocatoria, tanto para alumnos como para dependencias. El alumno se registra como prestador de servicio social y la dependencia se registra un programa para solicitar, un programa de actividades, aclaro, para solicitar prestadores. Entonces, la convocatoria tiene fecha a partir de ahora, bueno, desde ayer más bien, desde el 30 de octubre hasta el 31 de diciembre. ¿Por qué hasta el 31 de diciembre? Pensando en los chicos que tienen, por ejemplo, el 50% de sus créditos, pero a lo mejor ya cuando les suban sus maestros sus calificaciones en diciembre, logran ya el 60% o el 70% según sea el caso, y entonces alcancen todavía a registrarse para el servicio social y lo hagan en tiempo y forma, o sea, para que no lo dejen al final, sino que algo que siempre les he insistido a los muchachos es, en cuanto tengan sus porcentaje de créditos, inmediatamente realicen su servicio social para que no se atrasen, enseguida hagan sus prácticas profesionales y ya terminan la carrera, a lo mejor hasta titulados. Entonces, es algo que siempre les estoy recomendando y por eso es que la convocatoria la pongo hasta el 31 de diciembre para que todos alcancen a registrarse en cuanto obtengan sus créditos, que es el 60% para esta administración y nada más, administración y las demás carreras, las únicas que cambia es derecho y psicología, que deben tener el 70%. De ahí en fuera, todas con el 60% ya pueden iniciar su servicio. Entonces, insisto, la convocatoria ya está publicada a partir de esta fecha hasta el 31 de diciembre. Entonces, simultáneamente se registra, dependencia registra programa y alumno se registra como prestador de servicio. En lo posterior hago, yo le llamo un curso de inducción porque pues los estoy induciendo a que realicen su servicio social en tiempo y forma y les explico de principio a fin cómo es todo este procedimiento, qué es el servicio social, que ellos lo vean como parte de su formación integral y no que lo vean como un requisito más que tengo que hacer para titularme, sino que en ese curso les explico todos los detalles de qué es el servicio social, lo interesante que es el servicio social y sobre todo el que lo hagan en tiempo y forma para que ya terminen su carrera bien y después no anden con las prisas de que ya pasaron años y no se han podido titular porque no han realizado su servicio. Entonces, para mí es muy importante el que asistan todos los alumnos de quinto en adelante, que ya estén por cumplir sus créditos, asistan a los cursos de inducción. Lo doy en 3 días con la finalidad de que el alumno elija cuál es el día que más se le facilita. Hasta con eso los chequeo. Entonces, les doy en este caso va a ser el lunes 13 de 10 a 12, el martes 14 de 11 a 1 y el miércoles de 11 a 1 en el auditorio. Entonces, de esos 3 días pueden elegir cuándo se les acomode para que puedan asistir.
Estamos de regreso, esto es Punto UDG, las voces de la universidad. A continuación, le vamos a presentar a una de las personas que estarán colaborando con nosotros.
Entre estantes e instantes.
Tenemos también vía telefónica a Ana Griselda Morán, quien es jefa de la Unidad de Servicios Bibliotecarios de la Universidad de Guadalajara. Gris, pues muchas gracias por estar con nosotros este día, pues presentándonos todas las actividades que está realizando la red de bibliotecas, pero sobre todo también nos quieres compartir una parte muy importante que es acerca del coloquio y lo que es la profesionalización de los bibliotecarios.
Así es, Imelda, pues bueno, para mí también es un gran gusto estar con todos ustedes. Yo tengo un enorme cariño a la comunidad del Centro Universitario de Los Valles, de hecho de ahí es donde pertenezco, entonces pues eso me duplica la felicidad de poder que me den esta oportunidad. Así es, Imelda, bueno, ya les decía el doctor López Ruelas, cómo las bibliotecas son espacios que trabajan ya no con libros, información, bases de datos solamente. Ahora se tornan para trabajar con y para las personas. Son instituciones que orientan todas sus actividades hacia el ejercicio de la ciudadanía de tal forma que las personas puedan desarrollar un sentido de pertenencia y participación. Y bueno, eso en el Centro Universitario de Los Valles es muy claro, como los niños ya esperan las actividades de lectura y participan y las gozan. Pero para poder hacer esto, pues los bibliotecarios también necesitamos formarnos y profesionalizarnos. La bibliotecología es una ciencia, se estudia una licenciatura, se estudia una maestría y se estudia doctorado para poder desarrollar nuestra profesión. Y obviamente también necesitamos actualizarnos, discutir si lo que estamos haciendo es lo correcto o responde a las demandas cada vez más cambiantes de la sociedad. Entonces, la coordinación de bibliotecas, en el marco de la espléndida Feria Internacional del Libro de Guadalajara, todos los años organiza el Coloquio Internacional de Bibliotecarios, que es un foro referente ya no solo en el país, sino en toda América Latina para hablar de nuestra profesión, discutir y actualizarnos. Y bueno, en esta ocasión tendremos ya la edición 31, que también corresponde a la edición 31 de la feria, es decir, nacieron juntos el coloquio de bibliotecarios y la Feria Internacional del Libro. En esta ocasión, el título del coloquio es Bibliotecarios, nuevas competencias, nuevas habilidades. Y tratamos de discutir si nuestra profesión se está adaptando a las nuevas necesidades de nuestros usuarios de la información y si estamos cumpliendo con nuestra función social. Bueno, y para poder centrar nuestros trabajos, se hacen cuatro mesas, cada una con una temática diferente, donde la mesa número uno se titula Bibliotecarios, Perspectivas y Formación, y vamos a ver si las escuelas que están formando los bibliotecarios están diseñando y actualizando la currícula para dotar a sus egresados de los conocimientos, habilidades y actitudes indispensables para responder a los requerimientos tradicionales de las bibliotecas, pero también a los actuales. La mesa 2, titulada Servicios de Información para una Sociedad Saludable, es todo un reto porque estamos viendo que la salud física y mental de todos nosotros está constantemente amenazada por prácticas que deterioran el medio ambiente y que afectan al bienestar general. Según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades crónico-degenerativas causan el 63% de las muertes en el mundo. Desafortunadamente, México es uno de los países que más padecemos este problema. Y bueno, esas enfermedades están llevando una gran parte de los presupuestos de las instituciones públicas de salud. Entonces, pues esto se está convirtiendo en un círculo vicioso, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer los bibliotecarios y las bibliotecas para que los ciudadanos fomenten su salud? Que ¿cómo podemos impulsar hábitos de consumo responsables? ¿Cómo podemos alertar a toda la sociedad sobre nuestras prácticas individuales, empresariales y gubernamentales, el impacto que tienen para la salud, tanto física como mental? Uh-huh. Como ves, es un asunto muy actual y de mucho impacto. La tercera mesa va a tratar el tema de diversidad y tolerancia de la biblioteca. Es un tema que creíamos que ya estaba superado, pero que ya vemos que no es así, que cada vez sociedades que supuestamente tenían la etiqueta de que son muy avanzadas están sufriendo de prácticas regresivas y se ponen de manifiesto prejuicios que discriminan por razones de nacionalidad, de género, de religión, de raza, de discapacidad, de condición de salud, etcétera. Entonces, no es un tema superado, desafortunadamente. Por lo tanto, vamos a ver qué podemos hacer para apoyar la construcción de sociedades incluyentes, promover políticas públicas y exigir su cumplimiento con la intención de que todas las personas sean tratadas con dignidad, respeto y que se garanticen todos sus derechos. Finalmente, la cuarta mesa se trata el tema de información, la privacidad y el libre acceso. No toda la gente conoce que Google sabe de nosotros muchas cosas más que a veces nuestra propia familia. Cada que navegamos por la red estamos dejando pistas que hacen que las empresas, los gobiernos y cualquiera que tenga un poco de habilidades digitales sepa tantas cosas de nosotros que incluso pongamos en riesgo nuestra integridad. Entonces, ¿cómo puede las bibliotecas tenemos la obligación de alertar a las comunidades de que usen de manera segura la internet, que sin duda es una gran herramienta, pero también si no la usamos correctamente puede revertirse en nuestra contra. Pero la otra cara de la moneda es el libre acceso a la información. Incluso la UNESCO establece que el acceso gratuito a la información y su uso sin restricciones a los recursos digitales es un derecho de todas las personas. Sin duda lo es, y para eso también estamos trabajando en los centros de información, dado que es un bien público y que es indispensable para el pleno ejercicio de la ciudadanía. Sin embargo, ¿cómo empatan estas dos caras de la moneda para que podamos ejercer nuestro derecho sin poner en riesgo nuestra integridad? Y bueno, para tratar estos temas tan importantes tenemos especialistas en cada una de estas materias que vienen de países tales como España, Colombia, Estados Unidos, Brasil, para discutir qué estamos haciendo, qué podemos hacer para apoyar, para que las bibliotecas realmente se conviertan en nuestra función social, que es primordial.
Uh-huh. Haciendo reflexión de todo y cada uno de los temas que van a ver en cada una de las mesas, y es que la función social efectivamente que tienen las bibliotecas no se limita a ningún tema, sino al contrario, ¿no? Abraza como a todos.
Así es, y es nuestra obligación.
Claro.
Ayudar a que la sociedad tenga, conozca la realidad. Uh-huh. Para poder convivir con tolerancia, con respeto, y que todos la gente ejerza sus derechos y cumpla sus obligaciones.
Uh-huh. Te comentaba de esta información que está en las mesas, que se discute. ¿Ustedes tienen memorias del coloquio? ¿Qué se hace con toda esa información que se discute?
Así es, cada año que se trata un tema diferente, nosotros compilamos todos los trabajos que presentan los especialistas. Uh-huh. Y publicamos un libro que compila todas estas reflexiones y discusiones, y bueno, lo ponemos a disposición de todas las bibliotecas de la red universitaria, pero también enviamos este libro a bibliotecas de la Red Estatal de Bibliotecas Públicas. Obviamente cumplimos con nuestra obligación de enviar a la Biblioteca Nacional los ejemplares que por ley tenemos que enviarles, y por supuesto a la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola, quien es la depositaria. Uh-huh. En el Estado de Jalisco.
Pues muy interesante, de verdad. El coloquio, ¿está limitado para puros bibliotecarios?
No necesariamente. En realidad, recibimos también a usuarios de la información que, uh-huh, incluso les damos voz. En algunas de las mesas van a participar gente que es usuaria de la información y que nos habla a los bibliotecarios de frente y nos dice qué están haciendo y qué no están haciendo para cumplir con nuestras expectativas y nuestras necesidades. Es un foro muy plural que le da cabida a todo mundo. También los usuarios de la información pueden ir y como asistentes. Uh-huh. Y en esta ocasión ya no como ponentes, puesto que el programa ya está completo. Uh-huh. Pero pueden asistir perfectamente. Será los días 27, 28 y 29 de noviembre en, uh-huh, el recinto ferial en la Expo Guadalajara.
Uh-huh. Y me imagino que para ver más detalles sobre temas de discusión, eso lo podemos ver en la página de la biblioteca o de la FIL. ¿Dónde es?
No, el coloquio tiene su propia página web.
Perfecto. Uh-huh.
Que es www.coloquiobibliotecarios.udg.mx. Ahí pueden consultar el programa. Uh-huh. También pueden hacer su registro en línea, ver el currículum de quienes van a estar en cada una de las mesas de trabajo, en las conferencias magistrales. Incluso pueden consultar el resumen de las ponencias que van a presentar, y los talleres, porque también hay talleres para profesionalizar a las personas que trabajan en las bibliotecas.
Gris, no sé si hay algo más que agregar al respecto de la información que nos acabas de compartir, que de verdad es muy interesante.
Pues lo que me resta es invitar a todas las personas de la región de los Valles para que asistan al coloquio, para que acudan a las bibliotecas también del Centro Universitario, que tiene un programa de fomento a la lectura muy incluyente, y que pues estaremos dándoles a conocer todas las actividades que hacemos en las bibliotecas, no solamente para la comunidad académica y universitaria, sino para toda la sociedad.
Muchas gracias, Griselda, por este tiempo, y pues nos estaremos escuchando semana a semana con esta información que pues nos sirve para toda la comunidad, ya sea universitaria, como así bien lo dicen, y para la comunidad en general que sintoniza Radio Universidad aquí en Ameca.
Un placer, y de nueva cuenta agradezco la oportunidad de presentar nuestras actividades.
Estamos de regreso, esto es Punto UDG, las voces de la universidad. Transmitimos desde el Centro Universitario de los Valles. A continuación, escuchamos lo siguiente.
Punto UDG es mitos y realidades.
Como lo hemos venido comentando en los programas de esta semana en Punto UDG, las voces de la universidad, tendremos colaboraciones. En esta ocasión tengo vía telefónica a Salvador Ruiz Velasco, quien es escritor, novelista, investigador histórico, cronista dedicado a la Guadalajara del siglo XVIII. Su profesión de arquitecto la ha llevado a investigar el pasado fundamento en las construcciones. Tiene diversas publicaciones sobre la microhistoria de la región occidente y tres novelas: La perla del obispo en Indias, Calderos humeantes y El cronista de la soledad. Y para nosotros es un gusto tener vía telefónica a Salvador para que nos acompañe durante este programa en esta sección de mitos y realidades, porque pues vamos a tener unas narraciones excelentes, eso sí se lo puedo garantizar. Salvador, muchísimas gracias por atendernos y buena tarde. Bienvenido a Radio Universidad de Guadalajara en Ameca.
Imelda, buenas tardes y gracias por la invitación. Siempre es un placer colaborar con ustedes.
Pues hoy en mitos y realidades, ¿qué nos vas a narrar, a contar, a llevarnos de la mano con esta historia?
Mira, antropológicamente el ser humano se ha identificado, bueno, por dos razones muy obvias. El hecho de sobresalir sobre los animales es el que enterramos a nuestros muertos y además le rendimos culto. Esto es un dato importante para diferenciarnos. Y otro dato importante es que antropológicamente en todo el mundo, civilizaciones que ni siquiera se han tocado ni se han conocido, coinciden que noviembre es un mes para conmemorar a los muertos. Todo noviembre, en realidad, esto viene de la observación. Empezamos a sentir frío, empezamos a ver que todo se empieza a hacer pálido, empezamos a notar que todo muere, y esto sucede hasta la primavera. Es decir, esta parte de conmemorar a los muertos sucede en todo el mundo. Y hay un lugar donde está plagado de mitos y leyendas, en la ciudad de Guadalajara, que es el famosísimo Panteón de Belén. Que, bueno, el primer mito, la primera leyenda, es que en realidad no se llama Panteón de Belén, se llama Panteón de Santa Paula, y ha tomado ese nombre por el templo que está dentro del Hospital Civil, que está conjunto, que tiene el nombre de Belén, y bueno, obviamente, por la calle ahora de Belén, todo el mundo lo conoce como el Panteón de Belén. Este lugar, esta construcción, esta edificación, le hizo un arquitecto, el arquitecto Manuel Gómez Ibarra, es el mismo arquitecto que hizo las torres de la catedral. Hay leyendas que rondan alrededor de este edificio, como la de que este es el edificio que mandó construir Fray Antonio Alcalde. Y esto es una falacia, no es cierto. Hay más de 50 años de diferencia de del fallecimiento de Fray Antonio Alcalde a la inauguración del Panteón de Santa Paula, que es en 1848. También esta fecha ha sido un poco controvertida, porque antes de la inauguración ya había personas enterradas en este lugar. Pero esto lo podríamos entender en el sentido de que cuando incluso hacen fraccionamientos, hay preventas, ¿no? Y si uno ya compró el sitio y le fallecía a alguien, bueno, pues ya podía enterrarlo. Pero la inauguración se hace hasta 1848. Este edificio es muy lamentable, aunque tienen un gran valor las leyendas, las historias estas típicas de los fantasmas, y un gran valor cultural. Es muy lamentable que solamente se vea esta parte dentro del Panteón de Belén, porque se está dejando caer el edificio de la construcción, que tiene un gran valor arquitectónico, no solamente para la ciudad de Guadalajara, sino para toda la región occidente. Este edificio, bueno, si ustedes lo visitan, o quien lo haya visitado ya, lo primero que nos cuentan en los recorridos es los fantasmas, el vampiro que ahí sucede, que finalmente los vampiros no son originarios como leyendas de esta zona, de esta región. Lo que sí es muy cierto es que se ha plagado tanto de estas leyendas que la gente ha ido minando y dañando la construcción lentamente. Hay una leyenda sobre el niño Nachito, que es un pequeño ataúd que sobresale sobre la tumba. Este niño Nachito, la gente le lleva dulces. Los mismos dulces que la gente le lleva son los mismos dulces que después recolectan y los venden al día siguiente para los incautos que quieran llevarle dulces al niño Nachito. Pero en los registros está sustentado que el niño Nachito, la persona Ignacio que está ahí enterrado, falleció a los 58 años. Es decir, lo único que vemos como ataúd pequeño es un elemento escultórico en cantera sobre la tumba. Este es un panteón que se cerró en menos de 50 años, ya no estaba útil, ya no era servible para enterrar, pero bueno, los elementos escultóricos, la arquitectura es de excelencia, de riqueza. El pórtico de entrada de cantera tiene muchos elementos en el pilar derecho sobre los elementos de corte religioso y en el pilar izquierdo sobre el corte, la parte de gobierno. Entonces, este panteón que fue construido sobre los terrenos que fue el huerto del Hospital Civil, fue patrocinado, fue financiado por el Arzobispado de Guadalajara, y al centro podemos encontrar un bello monumento muy parecido a una torre de las que existen en la Torre de la Catedral, que fue un experimento que hizo el arquitecto para poder ver la resistencia que se podía hacer con este elemento tan ligero. Y se llama el sarcófago de los canónigos. El sarcófago de los canónigos toma este nombre porque ahí se enterraba inicialmente a los canónigos. Después, con la reforma, se prohíbe que tengan pertenencia el clero y pasa al gobierno, y después se convierte nada más en lo que es ahora, que es un panteón museo. Bien, dando este inicio como introducción, hablaré de una cosa que es real, que no es una leyenda, pero que finalmente tiene más valor y tiene más significado que hablar de simples fantasmas o simples vampiros que obviamente no existe ahí y que está dañando tanto la construcción. En una investigación que hice hace casi 15 años, encontré que el edificio no mide 180 por 180 metros el panteón, sino mide 144 por 144 metros. Eso es 36 metros menos de lo que nos dicen los libros. Este simbolismo del número 36 es muy importante, porque en la época los arquitectos utilizaban el simbolismo de la numerología para dejar en piedra algo que quisieran anunciar o que quedara ahí plasmado. El 36 es muy importante para el Panteón de Belén, para cualquier panteón. Tiene grupos de 36 columnas que están a 3.6 metros cada una. Y el simbolismo religioso o cabalístico sobre este número es el 3 y el 6, que es un significado del 3 como inicio de vida y 6 como fin, pero que da este ciclo como la figura de la serpiente que se come a sí misma y que da el inicio de que cuando fallece alguien, inicia una nueva vida. Es un simbolismo totalmente bello, pero que finalmente el sarcófago que está al centro del panteón, en algún momento tuvo unas campanas que vibraban en do sostenido. Estas campanas, actualmente se hicieron estudios sobre el sonido que emite este sarcófago y lo da en do sostenido. Esta es una nota muy 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 grave, la que la da, que irónicamente también dentro de los estudios se determinó que en 1848 el arquitecto Manuel Gómez Ibarra lo hizo intencional para que este do sostenido, que además vibra en 36 Hz, ese otro número repetido, 36 Hz, cada que sonaran estas campanas del sarcófago, hiciera una reverberación, una vibración, y la torre sur de la catedral también sonaran las campanas como un reflejo. Cuando enterraban a personas en el sarcófago, los canónigos, algún obispo, alguien importante de la catedral, al tocar estas campanas, también la catedral sonaba y decían que la catedral estaba llorando. Lo irónico que esta campana que está en la torre sur de la catedral, llamada Torre Santo Santiago, es una torre 36 centímetros más pequeña que la torre norte. Es decir, estamos plagados, estamos hablando de no de leyendas de fantasmas, sino de algo tangible, algo real, algo científico, algo que se puede investigar, algo que todavía sigue sucediendo y que finalmente está ahí. ¿Cuál fue el simbolismo de este arquitecto? Bueno, lo que quiso plasmar para que si los libros en algún momento fallaban, alguien los modificaba o alguien quería cambiar la historia, el simbolismo es muy hermoso. Es primero celebrar la vida con el número 36, para los que somos o no somos creyentes, en que pueda haber otra vida después de la muerte. Segundo, la torre sur de la catedral llamada Santo Santiago simboliza el sometimiento del pueblo indígena a hierro en esta región y después sustituida por la fe mariana. Esto también es muy importante para la época en que se hace y para quien lo manda a construir, que es el clero, porque la torre sur más un elemento de 36 centímetros simbolizan la torre norte llamada San Miguel, que es el patrono de la ciudad de Guadalajara, y que irónicamente hay un elemento mariano que complementa la evangelización en América, que es el Santo Santiago y después la fe mariana, y el elemento que tenemos es la Virgen de Zapopan. Es decir, la torre sur de Guadalajara más un elemento de 36 centímetros que es la Virgen de Zapopan igualan a la torre norte, y es un simbolismo que se plasmó hace más de 150 años y que sigue vigente. Esta parte de la historia está ahí, es vigente, es actual, durará muchos años, y bueno, creo que tiene mayor valor que el simple hecho de hablar de historias de fantasmas, de vampiros, que aunque tienen un valor cultural, como la narración, este valor arquitectónico creo que tiene mayor valor.
Salvador, no sé si hay algo más que agregar al respecto sobre estas colaboraciones que vas a tener semana a semana, estos datos que nos vas a proporcionar, y pues aparte de que nosotros podamos descubrir qué es lo que más dice o cuenta un edificio aparte de lo que uno puede observar.
Sí, bueno, hablaremos no solamente de edificios, sino también de las bellas metáforas que están plasmadas en la historia. ¿Qué te parece que en otra semana, tal vez la siguiente, hablaremos sobre los gigantes de Tala, que si existieron o no existieron o qué simbolizaban?
Exacto.
Es decir, vamos a desmitificar y a desmenuzar por qué en algún momento de la historia nuestros antepasados quisieron esconder en leyendas o en cuentos o en historias algo que es tangible.
Vamos a un corte de estación. Gracias por sintonizar Radio Universidad de Guadalajara. Transmitimos por el 105.5 de FM. Este es nuestro último bloque. Está usted sintonizando el 105.5 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. Ahora vamos a escuchar la sección deportiva con Víctor Hugo Delgado Navarro.
Muchas gracias y me arrancamos con información deportiva aquí en Punto UDG. Arquera de la Universidad de Guadalajara es top mundial. La estudiante del Centro Universitario de Ciencia Económico-Administrativas, Fernanda Alexis Cepeda, se ubicó entre las mejores 8 arqueras en la modalidad de arco compuesto en el Campeonato Mundial de Tiro con Arco de Primera Fuerza que tuvo lugar en la Ciudad de México. Esta fue la primera participación de la universitaria en un campeonato de primera fuerza, luego que a principios de octubre se coronara en la modalidad por equipos en el Mundial Juvenil celebrado en Rosario, Argentina. Cepeda llegó hasta las instancias tras pasar la primera ronda al derrotar 144-141 a la sudafricana Janie van Kandervoog en la segunda etapa, al vencer 143-142 a la también mexicana Linda Ochoa en la tercera, al superar a 146-144 a Fatin Nurfutea Matsej de Malasia en la cuarta y caer 144-146 frente a la alemana Christina Heinhauser. Con esta competencia termina su temporada deportiva y ahora se prepara para los controles con mira a buscar un lugar en los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Dijo que el balance 2017 es positivo ya que ha mejorado su posición en el ranking mundial y buscará seguir escalando posiciones. Ella también forma parte de la selección de la Universidad de Guadalajara que participa en la Universidad Nacional. Evalúan a nuevos atletas en la Universidad de Guadalajara. La Coordinación de Cultura Física comenzó con las pruebas morfofuncionales y test pedagógicos a los atletas destacados durante las ligas deportivas estudiantiles por su participación destacada, con el objetivo de conocer sus condiciones, dar seguimiento a su desarrollo y trabajar con ellos para que en un futuro puedan integrar a las selecciones que representan a la Universidad de Guadalajara. El jefe de la unidad de alto rendimiento, Quetzalcóatl Orejel, dijo que las pruebas son una herramienta para determinar el tipo de atleta y saber sus características físicas, sus indicadores para poder hacer comparaciones y detectar deportistas de alto rendimiento. Los deportistas evaluados fueron detectados en nuestro último evento deportivo. Algunos fueron campeones y otros fueron ubicados por el equipo de entrenadores y metodólogos. Este programa de control y seguimiento no existía. Ahora se da gracias al apoyo de las autoridades universitarias. Queremos institucionalizarlo y esperamos que en 2 años se vea un cambio significativo dentro de la Universidad de Guadalajara. Se están evaluando estudiantes de nivel medio superior y las pruebas ayudan a tener una mejor programación de su entrenamiento, mejores resultados, ya que una evaluación nos dice mucho en relación al estado actual de cada una de las personas. Las evaluaciones ya se realizaron en Autlán de Navarro, Ameca, Preparatoria 7 y Puerto Vallarta y continuarán en Ciudad Guzmán y Colotlán. Los Leones Negros te invitan al Urban Race el domingo 10 de diciembre de 2017. La sede es el Estadio Jalisco. Urban Race es un evento pensado en corredores universitarios y participantes en general con o sin experiencia en el mundo de las carreras, que busque desafiarse a sí mismo y poner a prueba su resistencia física para lograr su integración al mundo de la actividad física. Los invitamos para que consulten la convocatoria en www.leonesnegros.udg.mx. Jenime, pues esto ha sido lo más destacado hasta el momento dentro de la información deportiva en la Universidad de Guadalajara. Agradezco el espacio y bueno, continuamos con más información para todos ustedes.
Gracias a Hugo y bueno, vamos a continuar con más información. Esta es la siguiente cápsula que nos está compartiendo nuestra compañera Tania Isabel Figueroa.
Punto UDG es salud.
¿Sabías qué? ¿Dolor en la espalda? El malestar en la espalda puede ser ocasionado por levantar un objeto pesado, por una mala postura o algún golpe recibido. Los dolores pueden ser momentáneos y algunas veces convertirse en crónicos. Y para atacar este tipo de malestar, varias personas optan por usar medicamentos. Especialistas del Boston Medical Center encontraron que el mejor recurso para dejar de sentir dolor en esta parte del cuerpo es ejercitarse. El estudio fue realizado con personas con dolor lumbar crónico quienes durante 3 meses asistieron a clases de yoga y terapia física. Reportaron disminución de dolor y mayor movilidad. Ahora bien, lo mejor es asistir a una revisión médica para evitar la automedicación o una lesión grave que afecte a su salud. Para Punto UDG, Tania Figueroa Castillo.
Es así como nos despedimos del programa de hoy. Gracias por estar atentos de la programación que Radio Universidad de Guadalajara en América le ofrece. Recuerden, nos escuchamos para el día de mañana en una emisión más de Punto UDG. Ante este micrófono se despide Imelda Gómez a nombre de nuestros compañeros Víctor Hugo Delgado, Michel Ángel de León, Tania Isabel Figueroa, Carlos Millán y en la subdirección Centli García. No se vaya, quédese en la frecuencia de los universitarios.
Punto UDG es música.
La juventud de López Velarde, un poema que se llama Muerta. Por débil y pequeña, oh flor de paraíso, cabías en el vértice del corazón, en fiesta que te quiso. Salíamos al campo y tu cuerpo minúsculo se destacaba airoso en la grana y el oro del crepúsculo. O noches en lunadas, oh provinciana orquesta, oh tu alma piadosa, oh mi incansable corazón en noche moriste con la paz de un lamento que se va con la brisa al brocado ideal del firmamento. Se derramó tu espíritu cual vaso de ambrosía, y en tu mano difunta puso mi amor una azucena pía. O noches enlunadas, o provinciana orquesta, o tu alma piadosa, o mi incansable corazón en fiesta. Sorda estás para siempre, el recuerdo me abraza, y al tocar en la puerta turba el ruido, el silencio de la casa. Por débil y pequeña, oh flor de paraíso, cabías en el vértice del corazón.
La radio como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. Punto UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.